Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza. El alma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa fuerza de ignorar tu momento.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas ni morilletas. Todos esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada. Con ideas del dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa tuya dignidad no comenzó.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo.
Buenas tardes, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América, el programa de Atilio Borón, un sábado más junto a ustedes y muy contentas de estar aquí en la radio de las Madres de Plaza de Mayo, en esta coproducción de la Radio Pública de la UNDAV y de la radio AM530 Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Bueno, el programa lo hacemos, es el programa de Atilio Borón, con Telma Luzzani, con Federico Montero, con Marcelo Rodríguez y quien les habla, Paula Klatchko. Pero hoy estamos acá con Atilio, nos encontramos aquí, después por ahí en un ratito más tarde tal vez salga Telma, que está de viaje, vamos a ver si logramos comunicarnos un ratito con ella. Pero aquí estamos con Atilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ati?
Muy bien, acá andamos, lo más bien, contento de estar una vez más en este sábado, sobrevolando la compleja realidad internacional, que cada vez se pone más difícil, más dura, más desafiante. Así que, y tenemos un programa realmente con tres entrevistas de lujo que vamos a ir desgranando a lo largo de las próximas dos horas.
¿Podemos ir adelantando algo que tenemos? Sí, a ver, adelantemos.
Bueno, primero vamos a hablar sobre el tema de Haití, que es un caso realmente que nos tiene extremadamente preocupado. Haití, digamos, ha regresado poco menos que a una situación de estado de naturaleza, como diría Hobbes, la guerra de todos contra todos, producto simplemente de que se cumplió lo que en la Argentina el señor Javier Milei está procurando con tanto empeño, destruir el Estado y acabar con el Estado. Y ahí tenés el resultado. Ahí tenés el resultado. Haití es la prueba más elocuente de lo que pasa cuando se destruye el Estado. Y vamos a tener un entrevistado de lujo. Siempre se dice que es de lujo, pero en estos casos son realmente personajes notables. Camille Chalmers, una de las figuras más importantes y significativas de las ciencias sociales de América Latina.
Qué importante.
Claro, y luego nos vamos a México, ¿verdad? Que yo como argelmex siempre tengo el corazoncito así, un poco allá, situado en México. ¿Por qué? México ha sido protagonista de la situación de algunos de los temas más importantes de la semana, con toda la cuestión esta del asalto brutal a la embajada de México en Ecuador. Y vamos a tener el gusto de poder contar en este programa con la voz de Héctor Díaz Polanco, que es uno de los más significativos y renombrados antropólogos y sociólogos de México, y además es un miembro distinguido del Morena, es legislador, no sé si sabía.
Sí, legislador, claro, de la es ciudad, presidente de la legislatura, creo, de la Ciudad de México.
Creo que ha sido presidente,
sí,
de la legislatura.
Y también es integrante de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, de su Secretaría Ejecutiva Internacional.
Así es, correcto, claramente. Uh-huh. Un hombre muy experimentado, con mucho conocimiento, y vamos a cerrar nada menos que con el más importante líder indígena del Ecuador en este momento, que Leónidas Issa. Leónidas está en pleno movimiento en este momento, claro. Pero me juró y me perjuró que, no me perjuró, pero me reaseguró de que en la última media hora del programa puede estar con nosotros, claro. Porque va a estar en un lugar donde tiene señal. Issa es el dirigente más importante de la CONAIE y un hombre realmente muy, muy inteligente y un observador muy agudo, aparte de ser un gran protagonista, un observador muy agudo de la realidad ecuatoriana.
Sí, recordemos que la CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, es la federación más importante que aglutina diferentes organizaciones de comunidades originarias o pueblos indígenas, como le llaman ellos en el Ecuador, y que es hijo de de una nueva generación de dirigentes que tienen una actitud mucho más combativa que la anterior, y que, bueno, han puesto el cuerpo en la calle, han protagonizado sendas insurrecciones populares contra los gobiernos, primero del traidor Lenín Moreno, después contra Guillermo Lasso, el banquero. Así que, bueno, vamos a tener, ojalá que tenga señal, no depende, su voluntad está, vamos a tratar
Pero si no tiene señal, tenemos a alguien que puede reemplazarlo muy, muy bien, no vamos a decir el nombre por ahora, pero sí tenemos, o sea, vamos a tener un informe sobre Ecuador, porque lo que está ocurriendo en ese país es muy importante y tiene mucho que ver con lo que está pasando en la Argentina, con la visita de la generala Laura Richardson, los nuevos planes... Que estuvo en Ecuador en enero, digamos. O sea, hay mucho material.
Y sobre todo, acá y desde acá, nos sumamos al coro con Atilio, con todas y todos los compañeros de este programa, a exigir la inmediata, si no libertad, el salvoconducto, para Jorge Glass, el vicepresidente, el ex vicepresidente por dos veces del Ecuador, que fue secuestrado, por eso asaltaron la Embajada de México, territorio mexicano en Quito, y fue secuestrado. Salió un video donde se muestra, donde él desde la cárcel, lo han puesto en una cárcel de altísima seguridad, su salud está muy delicada, y él cuenta que lo torturaron, que lo golpearon, fue muy crudo, muy terrible, y bueno, exigimos, como todos los pueblos en el mundo, que le den el salvoconducto a México, que es lo que corresponde.
Así es, pero bueno, estamos en manos de... vamos a hablar después, porque hay muchos matices y muchos aspectos que hay que considerar y que de repente van a ser muy difícil que le den ese salvoconducto. No nos olvidemos que en un par de semanas hay elecciones allá en Ecuador,
el 21,
claro, y luego están las regionales y la presidencial el año que viene, y la ambición de acabar definitivamente con el legado del correísmo, así que vamos a estar hablando de esos temas.
Y aprovechamos ahora mismo, porque me parece que estamos conectadas con Telma Luzzani, ¿puede ser?
Ya está Telma, a ver, maravilloso.
Telma, ¿sí? ¿Estás?
Hoy gorrido de mar.
Sabíamos lo comunicado, pero se ve que se nos corta. Bueno, por ahí volvemos a intentar.
O ya nos va a llamar ella. En todo caso, sería importante plantear lo de la propuesta del Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Argentino, el Pueblo Palestino, perdón, Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que se moviliza este 18 de abril. Desde las 16:30 horas en Plaza de Mayo para marchar hacia la Embajada de Israel, que está ahí precisamente en Avenida de Mayo. No al genocidio del pueblo palestino, cese permanente al fuego ya, Palestina libre, fuera Mekorot de Argentina y de nuestra América. Mekorot es esa empresa
de agua
israelí de agua, que justamente se le dio una concesión muy importante en el norte, y repudiamos el apoyo de Milei a los crímenes del Estado de Israel. Así que la convocatoria es para este 18 de abril desde las 16:30 en Plaza de Mayo. Por favor, vayan, porque no podemos dejar solo a los palestinos en un momento tan crítico como este.
Ya van, la cifra tan horrible, tan triste, ya van como por 34.000 asesinadas y asesinados, y otros 8.000 desaparecidos bajo los escombros, 70.000 y pico de heridos y mutiladas. Y bueno, y en parte también, ¿no?, ese espanto de también saber que 14.000 de los muertos y muertas son niños y niñas. Es muy horrible.
Es una de las tragedias más horribles de los últimos tiempos, y además que revela esto, pero es un tema para no tratar así tan aceleradamente, no tenemos tiempo ahora, pero marcar un punto que en mis trabajos está permanentemente señalado, que es la disyunción entre lo que es el sistema internacional, la redistribución del poder social, económico, político, militar que se ha producido a escala internacional, en desmedro de la hegemonía absoluta que Estados Unidos tenía en el pasado, ¿verdad? La disyunción entre esta nueva realidad multipolar, multicéntrica, y el viejo orden legal internacional, que es incapaz, por ejemplo, de ordenar un alto el fuego a Netanyahu. ¿Por qué? Porque aquel viejo orden, el que todavía está en presente pero que ya no tiene ningún efecto práctico, estuvo pensado para avalar la supremacía indiscutida de los Estados Unidos, cosa que en este momento está francamente en vías de desaparición. Uh-huh. Pero aquel sistema legal, el sistema de Naciones Unidas, el Banco Mundial, los acuerdos de Bretton Woods, todo eso todavía sigue. Lo que pasa es que la realidad internacional ya no se acompasa con el ordenamiento legal internacional, y lo estamos viendo. Por eso Netanyahu puede seguir bombardeando, matando gente, sin que corra el menor riesgo de que la Corte Penal Internacional, por ejemplo, diga: señor, venga para acá, orden de captura, como hicieron con Putin.
Hola.
Que por comparación, acá
ahí está, apareció la Telmi. ¿Cómo estás?
Hola, disculpen, sí, era tremenda la señal.
Bueno, ahí te escuchamos muy bien.
Te escuchamos muy bien. Telma, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estoy, por suerte, en un fin de semana marítimo, digamos, así que bien.
¿Hace tanto viento y lluvia
noticias
como acá, Telma, por ahí?
Está nublado, pero bueno, el mar siempre es hermoso,
la verdad,
por lo menos
que
para
sí.
mí.
Disfruta, que se te llene el alma de esa inmensidad. Y estábamos comentando acá con Atilio cómo se pasan por encima, ¿no?, siempre las múltiples varas que hay, y cómo, yo pensaba, Atilio, lo que decías recién, que sin embargo esas reglas, que no sé cuáles son, que son las reglas del más fuerte, ¿no?, pero fíjate cómo incluso el poder, y esta señora ministra espantosa que tenemos de seguridad, la Bullrich, siempre habla del orden internacional basado en reglas, ¿viste? Sí, ¿de qué reglas habla?
Ese es el latiguillo que inventaron los norteamericanos, y que estos repiten como papagayos.
Pero claro,
la
no,
pero ¿cuáles son las
sentido.
Reglas?
¿Qué reglas?
¿Cuáles son las reglas? ¿Que no se puede asesinar impunemente a los niños? Bueno,
lo
entonces
hacen.
Agárrenlo a Netanyahu y pónganlo preso.
Y lo hacen. ¿Que no se puede bombardear embajadas?
Claro.
Israel bombardeó la embajada iraní en Damasco. ¿Y qué pasó? ¿Pasó algo?
No, nada. Pasó nada. ¿Que no tenés derecho a propiciar golpes de Estado o asesinar presidentes en América Latina, como hizo Estados Unidos en más de una
tantas
ocasión?
Veces.
A ver, podemos empezar a hacer la cuenta, ¿no es cierto? Omar Torrijos, sospechoso accidente aeronáutico, Jaime Roldós en Ecuador también, todos aquellos que de alguna manera se plantaron frente a Estados Unidos sufrieron lamentables desperfectos mecánicos en sus aviones o helicópteros y se vinieron abajo. Digo, para no hablar de Salvador Allende, para no hablar de los golpes de Estado, digo, para no hablar de la operación Cóndor, en fin, sería muy largo, pero
bueno, pero también, bueno, de estos temas les contamos a la audiencia también, que de estos temas y otros estuvimos charlando esta semana que pasó, el miércoles, Hicimos una asamblea abierta de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Realmente fue una actividad de lo más interesante. Fue en el IMPA. Elegimos hacerlo en un territorio popular de las trabajadoras y de los trabajadores, especialmente en el bachillerato popular del IMPA.
Expliquemos qué es el IMPA para nuestros amigos del exterior.
Muy bien, el IMPA es una fábrica recuperada por sus trabajadores alrededor del año 2001-2002, ahora no me acuerdo exacto la fecha, fue cuando se despertó todo el movimiento de los trabajadores y trabajadoras en aquel momento que eran desalojadas de sus trabajos, eran las firmas quebraban o los patrones abandonaban las empresas y los trabajadores se organizaban, no para quedar en la calle como venía sucediendo, sino para tomar en sus manos las riendas y la autogestión de las empresas. Y el IMPA es una empresa emblema porque es una gran empresa metalúrgica emplazada en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, una empresa que además supo fabricar partes del avión
Pulqui.
Del Pulqui, un avión que fabricó el peronismo, visitada por Evita, que además es un emblema entonces de las fábricas recuperadas, la dirige Eduardo Murúa, y que además se convirtió no solamente en una fábrica, porque sigue siendo una fábrica metalúrgica y siguen trabajando y produciendo, sino que también es una fábrica de cultura, de educación, de comunicación, y agradecemos mucho a los compañeros y compañeras de Barricada TV, que también, bueno, pronto va a estar por YouTube, porque lo han filmado, lo han registrado. La asamblea fue abierta, hubo compañeros de variados sectores del campo popular, hubo compañeros de aquí de la radio como Amado Vudú y Natalia Salvo. ¿Quiénes estuvieron, Atilio?
Jorge Rachid, Estela Caloni, no, hubo una concurrencia.
Carlos Raimundi, Alejandra Gils Carbó, Juliana Marino, Jorge Elba, Umalicia Antel, Juan Carlos Junio, Diego Belanzarán. Voy a ser injusta porque un montón hay,
no vamos a mencionar tiempo,
a todos, claro. Por supuesto, pero digo, ahí pueden chusmear en la página de internet de la web, de la red, y bueno, agradecemos la visita. Y por último, antes de ir a nuestra entrevista, Atilio, quiero recordar a la audiencia, porque bueno, ya que ahora en un ratito decimos, pero nos están escuchando también en dos radios de Venezuela,
sí, claro.
En Ollevén y en Radio del Sur, queremos recordar que ni más ni menos que un día 13 de abril como hoy, hace 24 años, en 2002, el pueblo derrotó a ese golpe de Estado que esa clase dominante oligárquica putrefacta que estaba acostumbrada a vivir como parásita de una Venezuela que era colonia petrolera de los Estados Unidos, y esa élite vivía grotescamente de ese parasitismo, mientras que el 80% del pueblo vivía en la miseria y el abandono. Y bueno, Pedro Carmona, que en aquel momento era el presidente de Fedecámaras, la cámara empresarial, junto con la deshonrosa participación también del en ese momento presidente de la Central Obrera y también una parte de militares que traicionaron, y la siempre presente en todos los golpes de Estado de Estados Unidos, de la Embajada de Estados Unidos, dieron este golpe contra Hugo Chávez, lo secuestraron.
Claro,
el día 11.
Sí, lo secuestraron el 11 y el 12.
Y el 13, no, hubo, gracias a la presencia popular en las calles de manera
tremenda,
masiva.
Tremenda.
Y la resistencia muy valiente de las compañeras y compañeros del gobierno popular, que no se entregaron, que no aflojaron, que lo buscaron, que no aflojaron ni un minuto. Y bueno, se fue dando toda una cadena de situaciones que es muy lindo de ver, hay videos, está el libro de nuestro amigo ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, que se llama Abrir Golpe Adentro,
sí, claro.
Que relata todo esto, les invitamos a leerlo. Y bueno, y el pueblo recuperó a su presidente y puso a Hugo Chávez, que salvó su vida de milagro también.
Absolutamente.
Lo puso donde tenía que estar, en el poder, y hoy, 24 años después, sigue gobernando el chavismo y sigue siendo asediado y atacado y amenazado todos los días. Y entonces, por eso convoca nuestra solidaridad y nuestra hermandad permanente.
Y un detallito interesante, o sea, es que cuando se produce el golpe, Carmona, que era el presidente de Fedecámaras, lo que sería bueno, no sé, la Unión Industrial Argentina, uh-huh, básicamente, convoca a una reunión ahí en el Palacio de Gobierno, en donde acude todo, digamos, lo que sería la clase dirigente y la clase dominante de Venezuela. Y firman un libro, y entre los firmantes está la señora María Corina Machado, ajá, que actualmente pretende ser candidata, ya está inhabilitada
hace años,
inhabilitada, porque estaría inhabilitada en cualquier país del mundo.
Cuando no fusilada. Estados Unidos, no, en la silla eléctrica por traición a la patria.
Sí, exactamente. Pero ella insiste en eso, te das cuenta, y a veces crea una cierta confusión. Nuestros amigos a veces tienen la tendencia a confundirse. El presidente Lula se confundió, Gustavo Petro se confundió, hicieron una declaración muy desafortunada que por ahí en algún momento...
No fue Gustavo Petro, fue el canciller.
Ah, fue el canciller.
Lula sí, pero el canciller de Colombia, y después se los vio esta semana... Hubo un lindo encuentro entre Maduro y Petro, claro. O sea que las relaciones de hermandad están intactas, pero bueno, fue una...
Son importantes, pero lo de Lula fue mal aconsejado. Sí, Itamaraty ahí juega un papel. A ver, Itamaraty siempre, y no sé si no me estoy anticipando, si no lo tenemos a Camille Chalmers ya enganchado para la entrevista.
Y Telma, vos intervení cuando quieras.
Y Telma, vos cuando quieras intervení. Pero Lula siempre tuvo la desgracia de que la Cancillería, Itamaraty, le jugó siempre en contra, o por lo menos con planes propios. Claro. Vos fíjate que cuando Chávez asume la presidencia y cuando Chávez es repuesto en el poder, al poco tiempo Lula inicia su primer mandato presidencial, el 1 de enero del 2003, y ahí hubo por lo menos un año y medio, ¿verdad?, en donde Lula como que no quería tener muchas relaciones con Chávez, porque le habían vendido la idea de que las elecciones que había ganado Chávez no habían sido limpias, que era un golpista, etcétera, y además porque la presión de Estados Unidos sobre Itamaraty e indirectamente sobre Lula era muy fuerte, en donde le asignaban a Lula el papel de contener el expansionismo, claro, de la revolución bolivariana.
Bueno, también había mucha izquierda confundida con Chávez, ¿no?, en esos primeros años.
Sigue habiéndolo.
Bueno, sí, sigue habiéndolo, eso también.
Pero había en aquella época, sí, sí. Claro.
Por ser un militar que venía.
Sí, no, Chávez despertaba. Yo, si querés, tenemos un minuto de alguna pequeña...
No sé, porque no anda el reloj ahí de la radio y estoy desorientada. Leandro Deza, nuestro productor... Por favor,
dice que estamos bien.
Vos hacenos señas, estamos bien con el tiempo.
En relación a eso de la desorientación, yo viste, cuento en mi libro autobiográfico, en realidad no es autobiográfico, fue escrito a cuatro manos con Alexia Masolde, uh-huh. El libro se llama Contramano, de paso lo recuerdo. Ahí yo cuento que cuando Chávez vino a la Argentina, antes de ser presidente, que me dijeron que, me invitaron a tener una reunión con él, pero de una manera muy insistente, realmente muy cargosa, uh-huh, la invitación que me hacía un dirigente del Partido Comunista Argentino, que venía y me decía, no, pero por favor, recíbilo, es un hombre democrático, es un hombre progresista, es un revolucionario. Yo, no, es un golpista. Lo que pasa es que Chávez venía de la mano de Zeinaldin y los grupos Carapintada.
¿Están así?
Sí, claro. No propio de Zeinaldin, sino de uno de sus principales asesores, cuyo nombre ahora se me fue.
Bueno.
Entonces, viste, a mí y yo venían de la mano de esa gente. Bueno, en fin, no lo recibí. Imagínate la sorpresa cuando en las pocas semanas yo lo veo a Fidel recibiéndolo a Chávez con honores de jefe
de Estado.
Claro,
eso fue en el 94.
Exactamente. Yo me quería morir. Dije, ¿pero qué fue lo que perdí? Bueno, lo que perdí es que la verdad no tenía buena información.
Sí.
Y uno...
Yo en cambio no. Mira, Tilia, formaba parte de una organización en ese momento, la Corriente Nacional Patria Libre, y lo digo con mucho orgullo, que éramos unos de los pocos estuvimos con Chávez desde el primer momento, porque bueno, teníamos buena información en ese momento, y bueno, esto de que era un militar nacionalista, antiimperialista, que estaba generando todo un movimiento contra el punto fijismo, que era el bipartidismo neoliberal en ese momento, el rol que había jugado, que lo del 92 no había sido... El 4F no había sido un golpe militar como lo venden, sino un levantamiento cívico-militar, uh-huh, contra la dictadura del capital, digamos, ¿no? Recordemos que en el 89 se había dado el Caracazo, que en dos días el pueblo salió a luchar contra fue la primer gran lucha insurreccional contra los planes del consenso de Washington, del FMI.
Así es.
Y recordemos que en solo dos días ese gobierno que se la daba de democrático mató a más de 3.000 personas.
Sí.
Todavía hasta hace poquito se seguían encontrando fosas comunes con cuerpos de esos solo dos días.
¿No? El gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿verdad? Entonces, no, ahora yo tenía una información distinta, ¿verdad?
Había mucha confusión.
Ahora, por suerte, después pude yo hablar, pude hablar mucho con Chávez de este episodio, y Chávez, que era un hombre de una grandeza, una generosidad extraordinaria, cuando yo lo conté, terminé de contarlo y vino, me dio un abrazo fuerte y me dijo, a ti, y ¿sabes lo que me dijo? Si yo hubiera tenido que recibir a un personaje que venía acompañado por aquellos otros, tampoco lo hubiera recibido.
Mira.
No, Chávez era en ese sentido, además tenía un sentido del humor fenomenal. Era la verdad que se lo extraña mucho. ¿Qué diferencia sería la situación hoy, verdad, de Latinoamérica si Chávez, que era un hombre que podría estar vivo porque era joven, murió muy joven, estuviera en este momento tan crucial del desarrollo de las luchas populares y de la reestructuración del sistema internacional?
Y Fidel, Fidel era más
mayorcito, digamos, pero Chávez
mucha vida por delante.
Claro, es decir, Fidel en este momento tendría 98 años, pero Chávez podría estar vivo.
70 tendría ahora.
Tendría 70 y pico. Tendría la edad de Lula, un poquito
menos
que Lula. Menos. Podríamos estar contando con Chávez y no lo tenemos. No. Y la verdad es que nos hace mucha falta.
Sí.
Y además debo decir una cosa antes que se me olvide, porque el estereotipo es que es un milico, etcétera. Chávez era uno de los tipos más estudiosos que yo vi en mi vida, y yo te digo, pude ver los libros que Chávez leía y cómo los marcaba, cómo los subrayaba, cómo los resaltaba, y es algo que te digo, tal vez mis mejores estudiantes del doctorado pudieran compararse con el cuidado, la meticulosidad con la que Chávez leía libros. Por ejemplo, leerte el texto aquel Más allá del capital de Mesaro, que es un plomazo de 1.100 páginas. Tenés que ver cómo lo había leído.
La carga del tiempo histórico.
Exactamente. En fin, bueno, esto es un homenaje al gran comandante Hugo Rafael Chávez Frías.
Sí, y también mucho honor y mucho reconocimiento y admiración a el honorable papel que está haciendo el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, que fue a quien Chávez señaló como su continuador, y que realmente en el marco de cierto aislamiento, ¿no?, de un retroceso del ciclo progresista de los gobiernos de derecha hasta 2018, realmente se las tuvo que ver y todavía, ¿no?, se las tiene que ver con un ataque muy feroz, así que también vaya todo nuestro reconocimiento. En este momento están en un acto, están recordando este hecho histórico allá en Venezuela, así que bueno, vamos a aprovechar también a saludar entonces y agradecer a Gustavo Hoffman, que está en los controles, nuestro operador, y también a Vicente Castro, que está acá con las camaritas y todo, porque ahora también, además de escucharnos por la AM530 y por Radio Cut y por todas esas, y por Spotify y todo eso, y también en la FM90.7, que es la Radio UNDAB, también nos pueden ver por YouTube. Buscan en YouTube AM530, Somos Radio o algo así, y nos van a encontrar. Así que muchas gracias, y también a, ya dijimos, a Leandro Deza, nuestro productor, a Lalo Recanatini, que hoy nos estuvo buscando musiquita que después vamos a disfrutar. También a Noelia Giorgi de la Undavia, Rodolfo Amaui. Y también saludamos a las radios que nos transmiten en Argentina y en América Latina, a la radio Mestiza, FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Florencio Varela, a la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Paraná, a la radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche y la FM La Cigarra 96.7 de Salta. También, como ya dijimos, un abrazo enorme en este día especial a las compañeras y compañeros de Oyeven de Caracas y la Radio del Sur de la República Bolivariana de Venezuela, y también a la radio del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa con sede en México. Y también, como saben, las oyentes y los oyentes pueden mandar sus mensajes escritos, por favor, y no se olviden de poner sus nombres al, para los que están afuera, es +54 11 y después 11 3200 0530. 11 3200 0530. Bueno, enseguida venimos.
Diálogo Internacional. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tur.ar.
Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón
y un gran equipo
analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional.
Los sábados a las 18
en AM530. Somos Radio.
Estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, aquí con Atilio Borón, que estuvo la semana pasada también en uno de sus tantos viajes, estuvo volviendo de Chile, así que queremos que nos cuentes un poquito cómo te fue por allá.
Bien, fue muy interesante, la verdad que, bueno, siempre, cuando digo muy interesante estoy diciendo una tontería, porque todos los viajes son interesantes si uno va con los ojos abiertos y mira y estudia y ve y habla con la gente. Me llamó la atención, ¿sabes qué? Una cosa, la intensidad del ataque en contra del alcalde de Recoleta.
Eso es muy
Daniel
Jadwe.
Realmente es impresionante. Hay toda una movida. Fíjate, los grandes medios de comunicación, las principales radios, las principales cadenas de televisión que están controladas. Hay básicamente dos grupos económicos, igual que acá, que controlan prácticamente el 95% de la teleaudiencia, de la radioaudiencia, etcétera, y están todos en una campaña porque aparentemente habría habido una malversación de fondos que incurrió un subordinado, ¿no es cierto?, de Daniel Jadue, y entonces le imputan a él la responsabilidad. Está todo muy, muy, muy confuso, y lo que me llamó mucho la atención es que cuando vos de repente hablás con algunos periodistas o alguien, por ejemplo, del entorno de Daniel Jadue, dice que él está siendo víctima de un lawfare, la respuesta que suelen dar los medios de la derecha en Chile es que el lawfare no existe, que es un invento kirchnerista. No, es una cosa realmente impresionante, ¿no? Miremos la experiencia reciente de América Latina, pobre Rafael Correa, acusado de influjo psíquico, una nueva categoría en la ciencia del derecho, si es que existe tal cosa, influjo psíquico que hace que terceras personas se dediquen a robar y a incurrir en actos de corrupción. Muy generalizado ese ataque, la figura de Boric bastante desdibujada, no se ven muchas perspectivas para adelante para continuar nuestro ciclo progresista. Ojalá. Ahí, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para ayudar, digamos, a los compañeros, las compañeras de Chile, que están dando una gran batalla.
Hoy había un paro general, o ayer, ¿no?
Hubo ayer un paro general, no fue un paro general, pero fue bastante concurrido. Yo tengo algunas imágenes de eso, lamentablemente no las tengo acá ahora, pero fue bastante concurrido. No hubo una represión de carabineros, se pidió permiso y se ocupó toda la Alameda Central, que es una arteria fundamental, es como la 9 de julio, no hubo represión. La preocupación que hay es que a nivel popular, cuando vos hablas con la gente, alguna gente de pueblo, viste, el hecho de que uno tenga el idioma, a diferencia de mi anterior viaje a Rusia, que tenía que hablar por señas, pero acá podés hablar con la gente, y en lo que te dicen algunos dirigentes de movimientos sociales y sindicatos es que en ciertos temas el gobierno de Piñera fue más avanzado que el de Boric.
¡Ay, madre mía!
No, claro, yo te digo, no, al principio no lo podía creer, lo indagué, hablé con varias personas, me dijeron, sí, mira, en tal y tal cosa, por ejemplo, el tema de la devolución de los fondos de pensión, viste que allá todo el sistema jubilatorio está privatizado y es un robo en gran escala. Y hubo una serie de iniciativas que se tomaron, que tomó, por ejemplo, Piñera y que no tomó Boric.
Pero eso hablas durante la pandemia, por exigencia.
Pero es ahora, lo de Boric es ahora.
Que Piñera estuvo devolviendo por exigencia del pueblo en las calles un porcentaje
pero lo hizo. Y otro no lo hace, digamos, con una situación económica mucho más regular y que podría ser, ¿verdad? Y la verdad que la gente es muy, muy disconforme con él. No hay candidatura. Hay un fenómeno interesante que es semejante un poco al que se ve en otras partes de América Latina, la carencia de liderazgo de reemplazos.
Jadue.
Pero justamente...
Para entender por qué le están haciendo el lawfare a Daniel Jadue, porque realmente era un líder que se perfilaba como una persona interesante para llevar a cabo un proyecto verdaderamente alternativo al neoliberalismo que gobierna Chile desde el 73.
Claro, que él no le perdona, por ejemplo, a la industria farmacéutica, no le perdona las farmacias populares, no le perdona las librerías populares, donde vos comprás, por ejemplo, nuestro libro a mitad de precio el que se vende en el resto la librería de Chile. No le perdonan la óptica, ¿verdad? Me decía un compañero chileno, por ejemplo, me dijo, mira, yo quería hacerme un par de lentes de estos de multifocales, etcétera. Bueno, la cuestión era media complicado la receta.
Que sabes lo que salen acá, ¿no? Claro. Arriba de 500.000 pesos.
Bueno, allá en Chile más o menos sale lo mismo, porque con el peso y el peso argentino y el chileno están a la par, ¿verdad? Salía 400.000 pesos. Y fui a la óptica de la comuna de Recoleta, salió 40.000 pesos, o sea, la décima parte.
si no les va a molestar al capital.
Claro, gente que está ganando el dinero de buena manera, de buena fe, viene Daniel Jadue, el comunista ese perverso, y les echa a perder el negocio. Entonces, imagínate, la crítica es brutal. Yo les dije, y no sé si me estoy extendiendo mucho, fíjate vos si tenemos
señales. Yo te aviso, no te preocupes.
Dije, bueno, y si Daniel está inhabilitado, porque además ya está en principio de procesamiento. Ay, y no solamente él, sino algún grupo importante de sus colaboradores tienen también una situación, allá le llama, está formalizado. Formalizado quiere decir que está procesado, ¿verdad? Mm. Pero, digo, bueno, y si él no puede ser, y si estaríamos pensando en Bachelet 3.
No.
Bueno, es la misma reacción que tuve yo, pero me dijeron, muy bien, Atilo, descubre cuál es el otro, alguien mejor. Digo, no sé, pero búsquenlo, invéntenlo. No puede ser. No,
bueno,
puede
todo ser. Liderazgo, sabemos, tiene que surgir también de manera genuina, desde abajo, claro. Porque si no, ya tenemos acá también, ¿no? Los dedazos que ponen a candidatos que después, bueno, no terminan de cuajar y de poder realmente o bien triunfar electoralmente o bien, una vez que triunfan, como fue el caso de también acá de Alberto Fernández, poder desarrollar un proyecto que realmente nos ponga en otro camino. Que no sea el de la oligarquía en rancias que gobierna nuestros países. Pero mira que hay que solidarizarse mucho con Daniel Jadue, porque bueno, saben que él perdió la interna en su momento contra Boric, lamentablemente, y bueno, Boric ganó contra el candidato pinochetista en aquel momento. Lo festejamos, el hecho de que haya ganado contra un pinochetista como Kast, un nazi, hecho nazi. Y derecho, realmente.
Ahora hay otro que se llama Kaiser, para
bueno,
colmo.
O sea, Kaiser,
no,
con el bien...
Es terrible. Todo, no te olvides de que Chile, al igual que Argentina, pero Chile más todavía, fue refugio de muchos funcionarios militares y civiles del régimen nazi. Y estos son todos nietos de aquellos, ¿verdad?
Sí,
o sea,
son
fachos realmente de ADN, de cuna, con sangre azul. Y bueno, está también Camila Vallejos, que aparentemente podría ser la candidata. Pero Camila está demasiado identificada,
claro,
con el gobierno de
Boric,
¿no es cierto? Como funcionaria, ha salido a defender muchas cosas de Gabriel Boric que no son realmente defendibles. Y bueno, lamentablemente la situación es esa.
Pero fíjate, ¿no es esto que es importante, ¿no? Lo que les molesta, esto que hace Daniel Jadue de las farmacias populares, las ópticas populares, las librerías. Es una afrenta al capital. Me remite a lo que hablábamos antes, que mencionábamos el INPA, de las fábricas recuperadas aquí en Argentina, que también no es que en sí mismas las fábricas recuperadas que hubo, y hay más de 200, y que fue un fenómeno importante, pero que no tuvo o no tiene un impacto económico, no es que está puesta en juego la propiedad privada en Argentina o la dinámica capitalista en su conjunto porque existan 200 empresas recuperadas por sus trabajadores. Pero es el ejemplo, el mal ejemplo, entre muchas comillas, para las clases dominantes, que dan trabajadoras y trabajadores que muestran que los patrones son completamente imprescindibles, ¿no? Que no nos hacen falta, y que los trabajadores podemos gestionarnos, autogestionarnos y llevar adelante exitosamente una cualquier empresa de cualquier tipo, y que podemos vivir bien. Las trabajadoras podemos brindar un buen servicio, hacer un buen producto mucho más barato al cual puede acceder nuestro pueblo. Y lo mismo esto, no es que esas librerías vayan a atacar el sistema capitalista de Chile o esas farmacias populares, pero es el mal ejemplo, ¿no? Para las clases dominantes, porque...
Claro, bueno, porque fíjate
que... Es un ejemplo teórico, no estamos en el plano de la lucha teórica, incluso.
Así es. Ahora, lo que pasó con las farmacias populares es que otros municipios de Chile, viendo lo que estaba haciendo Jadue en Recoleta, que así se llama el municipio de él, que es un municipio de clase media-baja y clase popular, empezaron a tratar de imitar y hacer lo mismo.
Claro.
Entonces ahí fue cuando el sector de la industria farmacéutica dijo, bueno, hasta acá, ¿no es cierto? Es mucho dinero el que se maneja. Ahora, un dato positivo dentro de este panorama es que se nota que hay una especie de despertar, lento despertar otra vez, de la movilización popular en Chile.
Bueno,
lo que me han dicho algunas de las personas con las cuales estuve, dice, mira, hace 6 meses esto estaba muy, muy planchado, empiezan a ver ahora voces de protesta, esfuerzos de organización, y la manifestación que hubo ayer viernes o el jueves, uno de los dos días, que fue bastante, bastante numerosa, bastante importante, ¿no es cierto? Es un indicio de que eso empieza a moverse y es en buena hora, ¿no? Va a haber que seguir muy de cerca, porque me parece a mí de que el recuerdo de las grandes jornadas del 19 están frescos todavía.
Totalmente.
Y seguramente la gente va, bueno, a defender un poco algunas de aquellas
y
conquistas.
Sí, es todo ese movimiento insurreccional que duró meses, que uh-huh. en todo Chile, que la gente puso el cuerpo, que además hubo mucha organización también, no, claro. una, no una conducción así.
No hubo coordinación, pero
vos
sí
sabes
hubo organización.
Que sí, no hubo coordinación, hubo, no al principio, no en el momento de que se desate la lucha, pero después, durante los meses, porque recordemos que duró meses,
sí.
ahí sí lograron generar instancias y mesas coordinadoras de las distintas asambleas populares, de las distintas localidades, lograron grados de coordinación, y todo eso, bueno, después fue lo que pasó, que, digamos, la lucha se canalizó institucionalmente por la vía del intento de reforma constitucional, que finalmente le pusieron una camisa de fuerza, y bueno, la claro. clase dominante logró retomar la conducción desde la institucionalidad, absorber todo eso, hacerlo diluir. Pero toda esa fuerza insurreccional no se puede, no desaparece. Puede no. estar latente, pero todo ese sedimenta como experiencia de lucha, de organización, de conciencia, y está. Así que bueno, en buena hora que ahora esté aflorando de nuevo.
Está aflorando. Ahora, hay una cosa, uh-huh. Paula, para no caer en excesivos optimismos. Esa coordinación, desgraciadamente, no se logró institucionalizar. En el sentido de crear una estructura permanente de coordinación de los movimientos populares. Se desdibujó, vos decís muy bien, con la convocatoria a la Asamblea, aquella constituyente, que produjo un texto constitucional que, mirado fríamente hoy, es realmente sumamente importante y de muy avanzado.
Muy de vanguardia.
Pero ahí fíjate qué fue lo que pasó. El gobierno de Boric no se jugó por el nuevo texto constitucional.
No.
Es más, la televisión nacional, la televisión pública de Chile, jugó en contra de ese texto y, por lo tanto, fue reprobado o rechazado, para desgracia del pueblo chileno.
Muy duro, y después vino lo que vino, la constitución de derecha,
claro.
En fin, pero bueno, ahí está latente, y bueno, vamos a ver qué seguirá pasando en Chile, seguiremos atentamente.
Dale.
Pero ahora sí, vamos a cambiar un poquito el orden de los factores que no altera el producto, esperemos, porque tenemos ya para entrevistar a nuestro amigo, nuestro compañero de México, Héctor Díaz Polanco. Él es un gran intelectual, es un gran antropólogo, también escribió numerosos libros, también forma parte de la Secretaría Ejecutiva Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y tantas otras cosas. Es legislador, ahora nos va a contar mejor que actualmente es legislador de la legislatura, valga la redundancia, de la Ciudad de México. Héctor Díaz Polanco, ¿cómo estás? Acá te saludamos. Atilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klatchko, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Héctor. Atilio te habla.
Chan.
A ver.
Bueno, hoy estamos con problemitas de la comunicación.
La
sí, te aparece. Leandro dice que está, Héctor, pero no lo escuchamos, Leandro. A ver. Bueno, qué pena. A ver si podemos tratar de mejorar ahí el sonido.
Paciencia, Héctor, si estás escuchándonos. Ya estamos haciendo un esfuerzo muy grande. No sé qué ha pasado, pero
Bueno, mientras tanto contamos que obviamente estamos tratando de hablar con un compañero de Morena, como uh-huh. él, dirigente de
Así
Morena.
Es.
Morena es el partido también, por supuesto, del presidente Andrés Manuel López Obrador, por varios motivos. Queremos hablar con Héctor porque, bueno, el territorio mexicano en Quito, en Ecuador, fue invadido, avasallado. Asaltado. Queremos comentar la digna respuesta diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su canciller Alicia Bárcenas, invocando a la paz, porque podría no haber sido así, ¿no?
No, claro.
Que entre paréntesis contamos que, mientras esperamos que Héctor tenga voz, entre paréntesis también señalamos que la ministra nefasta de Trabajo del gobierno de Daniel Noboa de Ecuador denunció a Rafael Correa por traición a la patria, por las declaraciones que estuvo dando Rafael Correa en estos días por el asalto a la Embajada de México.
Claro.
Rafael Correa dijo, al igual que decimos todos, que eso podría haber sido fácilmente un casus belli, ¿no? Un motivo un motivo de guerra.
Muy lejano. Y,
a ver, ahora sí está.
De muy baja calidad.
Héctor, te estamos escuchando al aire. Ahora sí.
¿Me escuchas?
A ver, ahora sí, Héctor.
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes.
Hola. Bueno, parece que se corta, qué lástima.
Bueno.
No sé si vos nos escuchás, mientras... Héctor, no. Pero...
Les quería agregar algo.
Adelante,
te hablamos a Héctor.
Sí.
No, es que en la misma...
¿Me escucho bien?
Sí, a ver, Héctor, ¿estás ahí?
¿Me escuchan?
Sí, ahora sí, ahora sí te escuchamos, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Voy a salir y voy a intentar...
Te escuchamos bien, Héctor, te escuchamos.
Bien, a ver, bueno. ¿Qué decías, Telma? Estabas hablándonos, perdón.
No, quería comentar que esta misma semana el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a publicidad las filmaciones de la embajada mexicana en Ecuador, y se vio la brutalidad con la que actuó las fuerzas ecuatorianas y contra el ex vicepresidente Glass, ¿no? Simplemente eso, mostrar que realmente la brutalidad con la que se movieron, algo que ya habíamos comentado la vez pasada, que es viola todo tipo de ley internacional.
Sí, así es. Y encima tienen la caradurez de denunciar una más, ¿no? Una mancha más al tigre. Pobre Rafael Correa, ya perdí la cuenta de las causas que le abren y las denuncias, pero con la excusa de que, ustedes saben, hemos contado aquí que el presidente Daniel Noboa ha declarado por la crisis tremenda, ¿no? Y que en parte todo esto también es una pantalla de humo frente a la crisis tremenda que tienen respecto de la seguridad y la criminalidad, las bandas criminales que gobiernan buena parte de Ecuador, y en función de la tremenda situación está hace un tiempo largo está declarado estado de guerra interna. Estado de conflicto y guerra interna.
Sí.
Entonces usa la excusa de este estado de excepción y de guerra, de conflicto interno, para entonces denunciar como traición a la patria a Rafael Correa, ni más ni menos que por estar denunciando ante el mundo con una voz digna, el expresidente Rafael Correa, este asalto a la Embajada de México, y también decir esto, ¿no? Que en realidad México podría haberse defendido invadiendo territorio ecuatoriano, que por su cosa que por supuesto no hizo ni hará, porque buscan una salida pacífica como debe ser. Y por eso, a ver, ahora estamos a ver si logramos ahora escuchar a Héctor Díaz Polanco. Héctor,
bueno,
ahora
¿qué tal? Se te escucha claro y fuerte, Héctor. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Parece que ni claro ni fuerte.
Ahora sí.
Me parece, Héctor, que te estás silenciando sin querer. Acá me dicen los muchachos de la producción que te pusiste, te muteás. Ahora sí te escuchamos, a ver.
Ok.
Ahora sí.
Muy bien.
¿Me escuchan?
Sí, perfecto. Sí. Se te escucha muy bien. Bueno, un gusto que estés con nosotros, Héctor. Realmente un placer muy grande.
El gusto es mío, Otilio. Un gusto.
Imagínate, gracias. Queremos saber cómo está la situación en México en relación a este brutal atropello a la Embajada de México en Ecuador, y tener algún panorama de cómo pintan las próximas elecciones. Así que, digamos, tú tienes la palabra y vas desarrollando los temas según el orden que tú quieras.
Sí, Adilio y compañera, para mí ha sido una sorpresa muy agradable la actitud de contención general en México. Por supuesto que hay una indignación enorme, porque lo que se acaba de hacer no tiene precedentes, como ya sabemos. Sin embargo, el gobierno de la República se ha comportado de una manera, digamos, de gran altura. No ha hecho lo mismo atacando a la representación ecuatoriana en México.
Claro.
No ha alebrestado a la población, ha usado los canales legales con el derecho internacional de una manera muy diáfana, e incluso cuando surgieron al principio, en las primeras horas después de esta barbaridad que se hizo con la Embajada de México en Ecuador, hubo algunos grupos que manifestaron una protesta, un desacuerdo un poco violento, verbalmente hablando, y alegaron que iban a manifestarse ante la Embajada de Ecuador, etcétera, Y al contrario, hubo por parte del gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel, una petición de calma, de contenerse, etcétera. Eso es un punto muy positivo dentro de esta barbaridad que estamos viviendo. Por otro lado, yo digo que el proceso legal ya está en marcha, y de eso podemos hablar después, y habrá consecuencias. Sin duda alguna, esta invasión brutal a una delegación extranjera en Ecuador no va a quedar impune. No se van a quedar así las cosas. Como dicen los mexicanos, no se la van a acabar cuando, claro, cuando se refieren a algo que va a tener consecuencias sin duda importantes. Sin embargo, me preocupa más otro asunto. Me preocupa la situación interna de Ecuador. Por un lado, es evidente para cualquiera que esta medida está vinculada al famoso proceso de consulta que se iba a realizar en Ecuador. De tal manera que se buscaba obtener un beneficio político con esta acción. Uh-huh. En segundo lugar, es evidente que no se hubiera hecho eso por parte del gobierno ecuatoriano sin algún tipo de aliento de un poder muy grande, de una potencia extranjera.
Claro.
Eso a mí me resulta evidente. Es muy probable que no haya sido una instrucción, que es la primera hipótesis, le haga usted esto, sino que la segunda hipótesis es probablemente la más cierta. Se decidió por parte de este gobierno tan brutal realizar esta acción y se hizo algún tipo de consulta ligera anunciando el propósito y se le había haber dicho, bueno, adelante, no, claro, creo que va a llegar a mayores, adelante. Luego, cuando se dieron cuenta de la enormidad y de la unanimidad del rechazo de esta medida, pues se vieron obligados a ser un poco fuerte en el rechazo por parte de Estados Unidos en particular. Pero a mi juicio, aquí hay, por algún sector del poder norteamericano, una, si no incitación, al menos un apoyo tácito incluso a esta acción. Claro. El tercer elemento que a mí me preocupa mucho, este creo yo que es el más preocupante de todo, se refiere al hecho de que, pese a toda la reacción internacional y al tiempo que han tenido para reflexionar, la oligarquía más rancia, más ultra, más recalcitrante de Ecuador, se sigue comportando como si no hubiera hecho nada. Uh-huh. Es decir, no ha calado en ellos la responsabilidad enorme en que han incurrido y la gravedad de lo que han hecho. Si uno escucha a los comentaristas ligados al gobierno y a los medios ligados al gobierno, hay casi unanimidad en esta, cadena de tonterías que supone que se puede, por ejemplo, alegar que el derecho interno está por encima del derecho de asilo y por encima del derecho de la inmunidad diplomática, etcétera, etcétera, cosa que es ridícula para cualquiera que conozca el ABC del derecho nacional internacional, de la teoría jurídica, pues. Uh-huh. Es decir, no puede alegar justamente un gobierno que hizo esta barbaridad porque quería proteger su derecho interno, por varias razones. La más evidente de todas es que ese derecho internacional es parte del derecho interno y por tanto no se puede alegar para justificar alguna medida basándose en derecho interno. En segundo lugar, hay aquí un elemento casi irrisible, y es el de pretender que cuando hay una petición de asilo refiriéndonos a la segunda violación, la violación a la Convención de Derecho de Asilo, el que se conceda el asilo está, digamos, en manos del gobierno del que se quiere huir mediante el asilo, lo cual es de sentido común. Claro. Es que si yo busco asilo porque me siento perseguido por un gobierno, no puede ser que el que me concedan el derecho al asilo dependa de lo que el gobierno opine sobre el tema.
Claro.
En ese sentido, por tanto, las convenciones, las dos convenciones, la de Viena y la de Caracas, son absolutamente claros. Ese es un derecho del país asilante. De tal manera que todo lo que se ha alegado es francamente vergonzoso, pero siguen en esta visión, uh-huh, lo cual va a crear una situación muy grave para Ecuador, porque lo mínimo que debería estar ocurriendo en este momento, una vez evaluado, obviamente, la situación que se ha creado, es una, en primer lugar, una disculpa del gobierno ecuatoriano, en segundo lugar, el aplicar el derecho de asilo y conceder que el señor Jorge Glass sea entregado al país que ya le concedió asilo antes de la toma de la embajada. Claro. Y otras medidas de compensación, incluso manifestar, estar dispuesto a compensar a México por los daños recibidos. Pero nada de esto se está observando. Por el contrario, están, como se dice coloquialmente, engallados, claro, envalentonados en seguir violando un principio sagrado del derecho internacional.
Sí, nosotros decíamos acá en la Argentina, Héctor, que por ejemplo, el expresidente Héctor Cámpora estuvo 3 años y medio en la Embajada de México en la ciudad de Buenos Aires y ni siquiera la feroz dictadura militar de aquella época, presidida por Jorge Rafael Videla, se atrevió a entrar a la fuerza a secuestrar a Cámpora, sino que respetaron el derecho de asilo. O sea, lo que respetó la dictadura argentina, lo que respetó Pinochet en Chile, no lo respetó este pequeño personaje que está ahí, este Daniel Noboa, que simplemente es un empresario, o es un es el hijo de un gran empresario que no tiene la menor idea de lo que es el derecho internacional. Así que la verdad, lamentable el episodio y toda nuestra solidaridad con el gobierno de México y el pueblo de México ante este atropello, ¿verdad?, que ha causado la intervención de Noboa.
Recordamos a la audiencia que estamos hablando con Héctor Díaz Polanco. Él es diputado del Congreso de México, es un gran intelectual, antropólogo, y te saluda Paula Klatchko, pero en realidad Héctor te quiere hacer una pregunta a Telma Luzzani. Adelante, Telma.
Sí, Héctor, me parece realmente interesantísimo tu lectura, y sobre todo en cuanto, primero, que debe haber habido alguna luz verde por parte de algún país poderoso, y por otra parte por esto de que aún ahora Ecuador no asume todavía unas disculpas como debería. Mi pregunta va orientado a si vos crees, dado que este presidente Noboa ha tomado esa actitud que es para confrontar con México claramente, si vos crees que hay alguna coincidencia con nuestro presidente Javier Milei, que también fue muy maleducado y muy confrontativo con México. Si vos crees que detrás de eso puede haber alguna, digamos, intencionalidad de fragmentar nuestros países.
Bueno, es difícil asegurar que hay una corriente, digamos, de complicidad, etcétera, y es algo planeado. Yo creo que deriva de la naturaleza misma, estructural, en términos ideológicos, en términos culturales, de la derecha en el mundo. Uh-huh. Es decir, la derecha tiende a comportarse de esa manera violenta, de esa manera abusiva, de interpretaciones sesgadas que conceden algo si les conviene, y si no les conviene dice que no es válido. Es decir, todo lo que estamos viendo en este caso. Pero eso se puede ver en otros casos, incluyendo el caso argentino que usted menciona, pero otros muchos más. En México, la derecha es una expresión de esta especie de violencia estructural que contiene en su estómago. Está en su ADN ser violenta. Y esto se expresa, según el caso, en materia jurídica, en materia política, en materia cultural, en materia económica. Pero la violencia está junto presente con ello. Y como se trata en los dos casos que menciona usted, de Noboa, Daniel Noboa y el del presidente Milei, se trata de posiciones, obviamente, para cualquier persona que no esté ciega, que se trata de tendencias de ultraderecha. Entonces la violencia es ultraviolencia, es lo que estamos viendo en el caso de Ecuador. Por eso es que yo creo que este es un caso que no atañe, desde luego, ni interesa solamente a México, como es obvio. Pero una de las razones para concluir esto es porque si en Ecuador llegara a permanecer, lo mismo habría que decir quizás para Argentina, llegara a permanecer este grupo político, Ecuador va a entrar en una situación muy complicada en muy poco tiempo, y en segundo término, esto tendrá influencia regional que hará mucho más complicado, digamos, el proceso de transición hacia concepciones más avanzadas, más progresistas, más partidarias del derecho internacional, más partidarias de la democracia, de la igualdad, la justicia, etcétera, todos los que son elementos inscritos en las banderas de la izquierda en América Latina. Claro. Estamos también ante el peligro de que con lo que pasa empiece a hablarse de la crisis del progresismo, el fin del nuevo ciclo y de el repunte de la derecha. No obstante todo lo que estamos viendo en este caso, yo pienso que en América Latina predominan las tendencias progresistas y de izquierda.
Está muy bien. Oye, Héctor, una pregunta que no queríamos dejar de hacerte. Estamos viendo acá algunas encuestas que le dan un alto nivel de aprobación a 7 meses del final del gobierno, 65% de aprobación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y me pregunto, ¿esto puede ser un factor importante para garantizar la victoria de Claudia Sheinbaum en las próximas elecciones presidenciales de México?
Bueno, es un factor sin duda alguna. Incluso varias de las encuestas que se realizaron últimamente en México muestran que rebasa el 70% de aprobación Andrés Manuel López Obrador, un verdadero fenómeno que habría que analizar en otra ocasión, porque es algo de lo que se pueden extraer muchas lecciones, me parece a mí, para la izquierda. Pero digo que no solo, por supuesto que eso influye muchísimo, no solo porque también está el buen desempeño de Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia por Morena y por los dos partidos que lo acompañan, el Partido del Trabajo y el Partido Verde. Porque, como ha quedado en evidencia en el último debate que se realizó hace unos días, la superioridad en todos los sentidos, de preparación, de visión política, de capacidad expresiva, de planteamiento de propuestas, etcétera, de la superioridad en todos estos terrenos de Claudia Sheinbaum ha sido notable, tanto que fue un verdadero descalabro de la candidata de la derecha, Xochitl Gálvez, que puede expresarse, para ilustrarlo, en el hecho de que todos los grupos de opinión que se reunieron para el análisis, los llamados análisis de postdebate, todos, incluyendo a todos los de la derecha, coincidieron en que Claudia Sheinbaum obtuvo la victoria y que esto constituyó un verdadero descalabro para la candidata de la derecha. Bueno. De tal manera que si consideramos estos factores, el triunfo, a mí me parece, de Claudia Sheinbaum y la continuidad de la Cuarta Transformación están bastante bien garantizados.
Perfecto. Bueno, Héctor, el tiempo es tirano, tú sabes, porque también tienes gran experiencia en radio y en los medios. Te agradecemos muchísimo estas palabras que nos has dado, que ayudan a iluminar este tema tan delicado y tan brutal de la actuación del gobierno de Daniel Noboa en contra de la Embajada de México y el maltrato a Canseco, ¿verdad?, que fue aporreado de una manera que realmente yo creo que esa imagen que circuló por el mundo hizo que inevitablemente Estados Unidos, que yo creo que coincido con la hipótesis tuya, me parece que no le dijeron ve y hazlo, pero por lo menos cuando lo consultaron los gringos dijeron bueno, si te parece, ¿no? Porque esta cosa no se hace, ¿no es cierto?, sin tener un guiño desde Washington.
Así, aparte, porque es funcional, perdón que agregue a Tirio, es funcional a esta misión que tiene Washington a través de sus ahora nuevos títeres, Milei y Noboa, y de los gobiernos de derecha, de fragmentar, claro, de interrumpir, de obstaculizar esto que dice Héctor, de este proceso que va tomando fuerza de integración regional, de gobiernos progresistas como el de México, el de Colombia, el de Honduras, el de Brasil, etcétera. Entonces me parece que bueno, también tiene que ver con eso, ¿no? De generar estos conflictos,
claro que sí,
de gratis por eso. Sí. Pero bueno, te agradecemos mucho, querido Héctor,
Un gran abrazo, Héctor, que estés muy bien. Hasta muy pronto.
Igualmente para los dos, un abrazote.
Un honor haberte tenido en el programa.
Gracias.
Un abrazo.
El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Yo prefiero utilizarlo para hablar en la rola. Aunque luego mi discurso sea bien limitado y mis rimas sean baratas como zapatito blanco, zapatito azul, dime cuántas rimas tienes tú. ¿Cuántos pandilleros has matado para que te persiga el Estado? Que todo.
todos los hechos tienen un efecto. Ofendes a un machín que es poderoso y al infierno. Apaga tu micrófono y vete a tu casa. Vuelta a ver los Simpsons hasta la madrugada. Oíste unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con agruras. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. Con 8 temporadas, ponte tus tenis y saca a bailar a 2 señoritas que tengan bigotito pa' que una la puedas besar. Si en la calle te encuentras a los que insultaste, di que fue otro y que le pegaste. Solo, lo solo, Big Metra, Tupac, Claudio Yarto, Selena Reyguac. Que todos los hechos tienen un efecto. Ofendes un machín que es poderoso y al así infierno. Que apaga tu micrófono y vete a tu casa. Ponte a ver los Simpsons hasta la madrugada. Óyete unos discos de Café Tacuba. Pídete una pizza pa' dormir con agruras. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda. El micrófono se ha vuelto un arma de moda.
Diálogo Internacional. Hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año.
Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
AM530, somos radio. Buscamos la verdad siempre. Atilio Borón,
Telma Luzzani,
Federico Montero,
Paula Clasco,
Marcelo Rodríguez,
Florencia Turci Colombo.
Diálogo Internacional en AM530. Somos radio.
ese tema.
Pará, estamos en el aire, querido Atilio. ¿Sí?
Ah, perfecto, perfecto.
Estamos en el aire, en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Vamos a leer algunos mensajitos. Dale. De oyentes y después vamos a seguir. Por ejemplo, Marcelo de Arrecifes, buenas tardes, amigos. Feliz de tener a Atilio entre nosotros. Claro que sí. Corresponde tratar nuestra realidad en relación al marco latinoamericano. Libertad a Jorge Glass. Marcelo de Arrecifes, sí, absolutamente. Tenemos también un mensaje de Inés de San Miguel, que nos manda un video. Bueno, después lo veremos. Roberto Casella, nuestro amigo de Italia. Buenas tardes, un abrazote. Y adelante, ni un paso atrás. Muchas gracias, Roberto, por estar siempre. También Emiliano de Montecastro nos manda un audio. No lo podemos
no
escuchar.
Lo podemos,
escribinos,
no.
Por favor. Lo mismo acá también. Otro compañero que también manda audio. No, Javier Bertelo. A ver, dice, buenas, en Villa María y Villanueva. Qué grande. Escuchamos la 530 por Radio Regional. Ah, bueno, Leandro, hay que sumar una repetidora más. Qué bueno, muchas gracias por esa noticia. Me encanta el programa, un ídolo para mí, Atilio. Sí. 2 AM, terminé de ver la entrevista que le hizo Ezequiel, dice. Abrazo, Javier Bertelo de Villa María.
Ah, Ezequiel Bistoletti en Demoliendo Mitos. La pueden encontrar en mi canal de YouTube, ya que la vio, Atilio Borón. Buscan en canal de YouTube y ahí estoy. Dale.
Bueno, ¿a quién tenemos? Y tenemos último mensajito y ahora vamos con el entrevistado. Nos dice, hola Tilio y Paula y compañeros, soy Claudia Luzardo de Padua, escuchándoles como cada sábado. Quisiera quería felicitar a Federico Montero por su espléndida exposición en la Marcha de las Madres este jueves y nos manda abrazos, muchísimas gracias. Bueno, ahora en un ratito vamos a seguir con los mensajes, porque como decíamos al principio, es importantísimo tener a quien vamos a entrevistar ahora. En realidad hubo un cambio, porque mencionamos a un compañero de Haití, Camille Chalmers, pero estamos teniendo dificultades, entonces recurrimos a otro enorme, enorme compañero, referente haitiano, que ya hemos tenido también el gusto de entrevistarlo acá. Se trata de Henry Boisrolin, él es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina y un gran intelectual sumamente comprometido con la causa de Haití y de todos los pueblos del mundo. Henry, acá te saludamos, Atilio Borón, Paula Klatchko y Telma Luzzani. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Bueno, muy buenas tardes, noches a ustedes. Y un placer escuchar a ustedes de vuelta, así hasta sus órdenes.
Buenas tardes, Henry. Bueno, cuéntanos, ¿cómo está ahora la situación allá en Haití? Que hemos visto algunas imágenes espeluznantes, ¿verdad?, dando la impresión de que se ha desplomado el aparato estatal, inclusive sus aparatos de seguridad y de aparatos represivos, y que el país, por lo menos Port-au-Prince, está prácticamente en manos de bandas armadas. ¿Es correcta esta interpretación?
Mire, escuchen por favor, yo no puedo escuchar muy bien, hay un eco en primer lugar y después entrecortada las palabras, así yo no pude escuchar bien la pregunta, no sé qué pasa con la comunicación.
A ver, a ver si ahora nos estás escuchando mejor, Henry.
Ahora sí.
Atilio, lo que te preguntaba era en realidad que nos cuentes vos un poco cómo está la situación, esto que aparece como, bueno, un abandono, una inexistencia del Estado, las bandas criminales, que nos cuentes un poco cómo está la situación en Haití.
Evidente, ahora sí.
Bien.
Bueno, en primer lugar, creo que había que empezar por decir que ¿por qué está pasando lo que está pasando? Uh-huh. Es decir, cómo caracteriza a la crisis, no solamente ver lo que está sucediendo. Entiendo yo que estamos en presencia de una bomba social que explotó. Uh-huh. ¿Y por qué? El porqué de esa existencia de esta bomba social, porque Haití fue una y es una neocolonia de los Estados Unidos. Desde 1915 hasta 1934 ocuparon por primera vez militarmente al país y transformaron a Haití en una perfecta neocolonia de esto. ¿Qué significa esto? Eso significa que todos los las estructuras impuestas en el país, todo lo que se producía, todo lo que se hacía en el país, estaba en función de los intereses del imperialismo norteamericano fundamentalmente y de la pequeña élite repugnante de Haití. A través de los años, y fue ante los embates populares, Haití se transformó en una sociedad donde el 1% más o menos tenía todo y el 80% no tenía nada, ni acceso al agua potable, a la electricidad, a la salud, a la educación, etcétera. Entonces, esto es la realidad. Uh-huh. Y para mantener este statu quo, ellos recurrieron a invasiones, a dictaduras como la dictadura de la familia Duvalier, intervenciones internacionales a través de la OEA, después de la ONU, acuérdense de la MINUSTAH, la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití, de 1992 hasta 2017, Haití conoció más de 12 misiones internacionales de ocupación. Entonces, hoy por hoy, están utilizando a bandas que no son bandas, no son bandidos nada más, son paramilitares porque tienen una función política que es aplicar un acciones de terror, es un terrorismo que estamos viviendo. Entonces, el caos que habló recién no es otra cosa que un caos planificado. Ahora, ¿por qué? Porque desde el año, para no remontar lejos, claro, desde el año 2017-2018 en adelante, apareció en Haití un potente movimiento popular con movilizaciones callejeras importantísimas en cuanto a capacidad combativa, en cuanto a cantidad. Por ejemplo, son centenares de miles de personas que ganaban las calles en Puerto Príncipe, además millones en todo el país reclamando un cambio en el sistema. Entonces, ahí está la raíz. Entonces, ante este embate popular, los enemigos del pueblo haitiano han colocado la lucha de clase en otro escenario, el escenario de la dialéctica de las armas. Entonces, la izquierda haitiana, todo el campo popular, no estaban preparados para enfrentarse con ese nuevo escenario. Un escenario donde atacan hospitales, destruyen hospitales, 18 centros hospitalarios, atacan a escuelas, queman facultades, farmacias, el hospital central de la República Argentina de Puerto Príncipe, que es del Estado, de la Universidad del Estado, fue atacado, fue utilizado como base para las bandas. Entonces, es un caos planificado. ¿Por qué también está planificado? No solamente por los objetivos, porque los bandidos no solamente secuestraban, violaban para sacar plata, sino también atacaban infraestructuras importantes en cuanto a educación, a salud, a electricidad, etcétera. ¿Pero por qué eso también? ¿Por qué un caos planificado? Porque Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Y esas armas y municiones provienen de los Estados Unidos. Son armas sofisticadas de guerra. Sabemos muy bien que hay un embargo de armas sobre Haití, a un embargo, un bloqueo contra Cuba, no llega ni una jeringa a Cuba. Sin embargo, los haitianos son tan inteligentes que son capaces de burlarse de los servicios de control aduaneros norteamericanos o portuarios. Eso es falso. Entonces, estamos viendo que esas armas, no lo digo yo, sino lo reconocen ellos mismos y las propias Naciones Unidas, que esas armas y municiones salen de Estados Unidos, pasan por República Dominicana y llegan a manos de esos asesinos. Además, Estados Unidos publicó, el gobierno norteamericano publicó una lista de los supuestos o los haitianos que están comprando estas armas, pero resulta que dieron la lista de los que compran y no de los que venden. Entonces es un cinismo, hay un cinismo, estamos asistiendo a esto, la descomposición, la putrefacción de un sistema donde el terrorismo es el único elemento que tienen en este momento para mantener el statu quo y reformular el sistema neocolonial.
Una pregunta, Henry. ¿Qué papel cumple un tal Barbacoa, uno de los justamente bandidos o que agrupa a varias de estas organizaciones, se llama G9, y de todos es el que más está trascendiendo a nivel mediático? Quería saber si realmente tiene algún tipo de trascendencia o es parte del mismo caos organizado.
Bueno, eso es otro elemento de tergiversación de nuestra realidad. No es por primera vez. La historia nuestra ha sido tergiversada, esa gran historia, la cultura haitiana, etcétera. Hoy también estamos asistiendo a algo, a una perversidad realmente indescriptible, es decir, incalificable. Incluso algunos llegaron a comparar a Barbecue con el Che Guevara. Bueno. Eso realmente es no solamente es un insulto a la memoria del comandante, sino es un insulto a la inteligencia del pueblo haitiano, claro. Y es una tergiversación de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque el señor Barbecue, nosotros vamos a hacer un ejercicio de reflexión nada más. Vamos a hacernos algunas preguntas. Si realmente Barbecue fuese el nuevo Che Guevara haitiano, ¿no? Con esas armas, ese poder de fuego, ¿ustedes creen que Estados Unidos iban a cruzar los brazos y mirar y hablar y dejar a Barbecue así sin atacarlo?
Claro que no.
Primer tema. Dos, las armas que utiliza Barbecue, que utilizan los hombres de Barbecue son armas norteamericanas. No hubo ningún ataque de Barbecue a un cuartel, a no sé qué, a una industria bélica en Haití que fabrican armas y poseen esas armas. Lo que significa que Barbecue de una forma ha aprovechado también de ese tráfico de armas, de ese flujo importante de tráfico de armas desde Estados Unidos hacia Haití. Dos, yo no entiendo un revolucionario que ha formado hace algunos años una cosa que se llama G9, nueve bandas, y que la representante norteamericana, la señora Ellen Lalim, que en aquel momento era la jefa de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Haití, ella declaró que es una buena noticia la formación de este G9, porque en vez de hablar con uno o dos, vamos a hablar con una persona. Un escándalo. Entonces, el Che Guevara haitiano organiza nueve grupos armados y una norteamericana funcionaria de ellos va a aplaudir eso. No entra en la cabeza. Tres ahora, ¿cuál vamos al accionar? Uh-huh. En este momento Barbecue dice que nunca él secuestró o mató, bueno, supongamos, y es un revolucionario. Pero yo no entiendo cómo un revolucionario se va a juntar con otros grupos que sí Barbecue reconoce, que violan niñas, que atacan a barrios populares, queman a barrios populares, la gente huye de sus residencias, duermen en los cementerios, duermen en la plaza, los chicos no conocen, no encuentran a sus padres, etcétera, un verdadero caos, un revolucionario que acepta que queman hospitales donde van los pobres, que queman farmacias alrededor de esto, facultades importantes, la Biblioteca Nacional. Yo no entiendo ese tipo de revolución, sinceramente, porque que yo sepa, un revolucionario es alguien que tiene ética. Un revolucionario ataca los objetivos de los enemigos del pueblo, y no el pueblo. Porque que yo sepa, toda revolución se hace con las masas, se hace con la gente, no se hace atacando a la gente. Uh-huh. Entonces, todo ese discurso de él contra la embajada norteamericana, Canadá, de Francia, etcétera, y que con un mural del Che Guevara atrás, son montajes nada más para engañar, claro. Confundir aún más.
Menos mal que tenemos la voz aquí en la Argentina de Henry Boyce Rolin, con quien estamos hablando. Él es coordinador del Comité Democrático Haitiano de Solidaridad con Haití en Argentina. Henry, te hacemos la última pregunta. ¿Qué perspectivas tenemos frente a esto? ¿Qué rol está jugando el Acuerdo de Montana, que tengo entendido, una instancia de unidad de organizaciones políticas y sociales, de izquierda en un sentido amplio? ¿Qué perspectivas hay? Porque, bueno, la otra es lo que está proponiendo también el poder desde la ONU y los de siempre, los colonialistas de siempre, de volver a invadir en realidad Haití con una misión multinacional que venga a poner orden desde afuera. ¿Cuál es la perspectiva que desde adentro el pueblo haitiano se puede dar frente a esta situación tan dramática?
¡Qué tamaña! ¡Qué pregunta! Mira, ese es como si me hubiese enviado un misil.
Y encima mire, tenemos poco tiempo, pero sí.
necesitamos síntesis. Yo sinceramente lo único que sé que estamos en presencia de una derrota aplastante del campo popular. Como dije al principio, han colocado la lucha de clase en un escenario donde la dialéctica de las armas es la que manda, y no estamos todavía preparados para enfrentar esto. Eso es una derrota. Entonces, el Acuerdo Montana, que reúne en gran parte las fuerzas progresistas, muchas fuerzas progresistas, hasta de izquierda nuestra, tuvieron frente al caos planificado, creo yo, aceptar integrar lo que se llama el Consejo Presidencial. Un Consejo Presidencial de 7 miembros plenos y 2 observadores. Ahora bien, ese Consejo evidentemente no es el Consejo Presidencial que tenía en mente la gente de Montana, porque la gente de Montana hablaba de una solución haitiana a la crisis haitiana, una solución de ruptura con el sistema de dependencia. Porque ¿cuál es el objetivo fundamental de la lucha del pueblo? Es recuperar su soberanía, su independencia y su derecho a la autodeterminación. Eso es el objetivo fundamental. Ahora, evidentemente, con este Consejo Presidencial no. ¿Por qué? Porque dentro del Consejo Presidencial incluso hay representantes del gobierno de facto que se va, que ha renunciado, que dicen que han renunciado, otro verso, eso más, ¿no? Eso es un primer elemento. Entonces ellos tienen que, ahora, ¿cómo instalar este gobierno, este Consejo Presidencial, en caso que saliera así? Evidentemente no pueden hacerlo así, van a tener que aceptar, a mi entender, una intervención que van a disfrazar de asistencia, de cooperación en materia de seguridad. Es por esto yo veo que no estamos todavía en el camino capaz de conducirnos a el objetivo que nosotros nos habíamos planteado. Eso es un primer elemento. El segundo elemento es que la otra solución que se propone es la elección de un juez de la corte para dirigir, para reemplazar de facto al asesino Ariel Henry. Ahora, ¿qué pasa? La corte fue, los miembros de la corte fueron designados por Ariel, por Ariel Henry. Entonces, por donde uno lo mire, todas las cartas están en manos, prácticamente todas las cartas están en manos de los enemigos del pueblo. Yo sinceramente creo en una solución donde el pueblo sea protagonista.
Claro.
¿No? Y no en... Entonces estamos en un momento de confusión, de confusión. Estamos en un momento de caos, estamos en un momento donde las fuerzas populares haitianas marcan divisiones entre sí, porque algunas no aceptan entrar, no aceptan entrar en el Consejo Presidencial, y en las que entran dentro del Consejo Presidencial dicen si hay una intervención armada se retiran, porque no van a aceptar la ocupación. Entonces, por eso te digo, estamos, vos me tiraste un misil.
Te agradecemos un montón.
Y el otro tema es...
No, es que no podemos más. Henry, escúchame, estamos con un problema muy serio porque hay una posible guerra inminente entre Irán e Israel y tenemos que informar a nuestra audiencia.
Es cierto eso.
Seguiremos contacto contigo, Henry, porque nos interesa mucho, vamos a dar más tiempo a esta charla sobre la situación haitiana. Te mandamos un gran abrazo y gracias.
De verdad, muchísimas gracias.
Abrazo a ustedes.
Gracias.
Seguimos. Suerte. Éxitos.
Sí.
Songer, c'est l'union qui fait la force. Ça watch, des types pas le monde. Côté yo amiga, mon opportunité changement. Haïti c'est le pays gagnant. Nous pas foutu quitter le casé. Moi pas dit que n'pas de problème. Moi qu'on situation pas facile. Pap di la mèche glò douce, mais nous pas qu'à quitter le pays.
Bueno, con esta hermosa musiquita de Haití nos queda mucho para seguir profundizando. La verdad que es dramática la situación en Haití y vamos a seguir tocando, pero hay muchas situaciones dramáticas y nuestros oyentes acá nos están escribiendo para preguntarnos sobre lo que está pasando, lo que pasa que está pasando justamente ahora,
en este momento,
en este preciso instante, claro. Pero vamos a hablar un poquito, después lo profundizaremos el sábado que viene, claro, con respecto de Irán e Israel.
Como decía Walter Martínez, acontecimientos en pleno desarrollo, ¿verdad? Sí. Sabemos, hay informaciones de que hay un ataque masivo de drones y de misiles de Irán en contra de Israel. Realmente la noticia es extraordinariamente preocupante. Estados Unidos dijo por voz del presidente Joe Biden que en caso de que esos ataques se materialicen, aparentemente están en vías de materialización, Estados Unidos se pondría claramente del lado de Israel. Esto significa escalar la guerra en todo Medio Oriente, porque además no solamente hay ataques de Irán, hay ataques también de Irak, del Yemen, de Siria. O sea, aparentemente se ha producido una convergencia entre los países del mundo árabe en contra de Israel, y el presidente argentino aparentemente se siente que está convocado en medio de esta crisis internacional a tomar parte en el asunto. Ya el periodista Martín Granovsky sacó una pequeña nota en página 12 advirtiendo sobre el peligro de que la Argentina vuelva a involucrarse en un conflicto en el Medio Oriente, en donde ya se lo hizo en los años de Menem y lo pagamos con los dos atentados a la embajada de Israel y el atentado a la AMIA. Uh-huh. Y además yo diría de que si el presidente Milei quería involucrarse en la crisis, bueno, que hubiera hecho alguna afirmación cuando Israel atacó con misiles el consulado de Irán en Damasco, ¿verdad? En donde murieron 7 personas.
11,
sí, sí. No, eran 7, claro, altos funcionarios de la Guardia Republicana más otras personas, y ante ese ataque brutal el presidente Milei guardó un escandaloso silencio.
Bueno, mismo ahora, sobre el genocidio sobre el pueblo palestino en Gaza,
pero
también,
claro, ¿no? Está diciendo de que Israel está actuando en función del derecho internacional, lo cual es una aberración que ni siquiera ya lo están diciendo el presidente Biden, pero el nuestro es más colonialista que los más colonizados de Biden. Sí, ¿quién
ni
está
siquiera,
por ahí?
Ni siquiera, por favor. Ni siquiera, convoca a una comité de para tratar un acuerdo de paz, ¿no? Directamente.
Para nada. Seguir la guerra, digamos, y colocarse del lado de Israel, ¿verdad? Y entonces, bueno, estamos, ya está la comunicación. Tenemos a Leonidas Issa. Bueno, pues.
Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. Vamos a continuar con esta cuestión tan grave. Estamos sobre el último ratito del programa. Tenemos esta entrevista tan importante. Por lo tanto, bueno, el sábado que viene abordaremos esta cuestión, que es esperemos que no llegue a mayores, que no se desencadene esta tercera guerra mundial que viene anunciando el Papa Francisco, lamentablemente, ¿no? Pero bueno, vamos directo a Ecuador, porque realmente es un privilegio, es un placer, es un honor para nosotras y nosotros en Diálogo Internacional estar comunicadas con el Coordinador Nacional de la CONAI, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leónidas Isaac. Mucho gusto, muchas gracias por atendernos. Acá te saludamos a Tilio Borón, Telma Luzzani y Paula Klatchko. ¿Cómo estás?
Queridos hermanos de Argentina, hermanos del continente, hago extensión cordial en nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. Hermano Atilio, no sé si me acuerdes,
¿sí?
Era uno de los jóvenes que en el 2010 compartimos una clase en Brasil, en el MCT.
En el MCT.
Y a las dos hermanas que están ahí, Paula y
Telma, un gran honor tenerte acá en la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, en la M530. Bueno, Leónidas, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando ahora en Ecuador después de este ataque a la embajada mexicana? Las maniobras que supongo tienen que ver con las elecciones que van a tener ustedes el 21 de abril, tengo entendido. ¿Cómo ves el panorama, por favor?
Bueno, como es conocido a nivel continental, a nivel de la región, siempre países de primer mundo imponen, en este caso por parte de Norteamérica, imponen recetas a través del Fondo Monetario Internacional, obligando a asumir que los estados aceptemos las políticas neoliberales. Entonces, para nosotros en el Ecuador ha significado flexibilización laboral, ajuste del incremento al IVA, procesos de privatizaciones, ahora mismo toda la expansión del proceso minero en nuestros territorios de los pueblos indígenas. En ese sentido se da un conflicto diplomático con la embajada de México, con la intención de trasladar la discusión en la persecución, en la estigmatización de un sector político del Ecuador, convirtiendo ladrones en corruptos y todo lo que se ha visto en este momento, ¿verdad? Y que eso deja a un lado discutir los temas centrales, las políticas neoliberales que están implementando en el Ecuador. Uh-huh. En cierto modo, utilizó este escenario para hacer una cortina de humo, pero está profundizando a tal velocidad que las entidades vinculadas a Norteamérica, por ejemplo, la militarización, que van a tener inmunidad, que para nosotros es impunidad, y todo este manejo de la inseguridad, del crimen organizado, de la droga, del narcotráfico y todo aquello, está siendo canalizado para confundir en el escenario nacional y aplacar en contra de las fuerzas progresistas, fuerzas de la izquierda, fuerzas de los pueblos indígenas, la lucha contra el neoliberalismo. Así que estamos en una situación muy compleja, pero sin embargo, nuestra postura siempre de continuar luchando en unidad con los pueblos indígenas del Ecuador y llamando siempre a nivel continental.
¿Y cómo ves el panorama electoral, digamos, al plebiscito este famoso en el día 21 de abril? ¿Cómo lo ves eso, Leónidas? ¿Cree que puede ganar el gobierno ese plebiscito?
Mire, es un tema muy complejo, tiene números altos. Por eso digo que el tema de México le consolidó. Como vieron que tenían una caída estrepitosa en esos días, necesitaba como poner los elementos, ¿no? Entonces vendieron la idea de que el gobierno es un gobierno de postura, un gobierno firme, un gobierno como ahí sacaban en los memes, ¿no? Un gobierno con huevos de avestruz, o sea, indicar que es otra cosa, que él está dispuesto a todo, pero lo que indicó que es un presidente que no tiene cerebro, que no está dispuesto en este caso a tolerar las relaciones diplomáticas con los otros países que piensan diferente al tema neoliberal. Entonces, en ese sentido, ahora ha tenido una estabilidad en los números, se está viendo que en las preguntas sobre la flexibilización trabajo por horas y el tema de la arbitraje internacional, en este caso hay un apoyo en favor de los sectores populares que nosotros estamos trabajando por él. Y como el miedo está tan estrechado en el Ecuador, entonces están utilizando todo el escenario del crimen organizado, de la delincuencia en el diario vivir, capaz de que han confundido que es necesario la militarización permanente del Ecuador. Entonces, en ese sentido, hay un asidero de una parte de la población que están de acuerdo con aquello. Es muy doloroso, pero esa es la realidad. Pero en las dos preguntas creo que es muy importante que es posible que podamos triunfar con el no en la consulta.
Ahora, ¿qué tal? Muchísimo gusto. Te saluda Paula Klatchko, Leónidas. Te hago una consulta y espero no incomodarte porque lo hacemos con la mayor de la... con sinceridad y, bueno, un poco visto desde afuera. A veces no conocemos tampoco el día a día de las propias contradicciones, de los problemas que ustedes por ahí dan allá... bueno, sus cuestiones internas, pero por eso, con mucho respeto, y te aclaro que es algo que le preguntamos también siempre cuando tenemos la oportunidad de hablar con ecuatorianos y ecuatorianas y compañeros o compañeras de referentes del movimiento de Revolución Ciudadana. Te lo pregunto también con ese mismo respeto, porque un poco desde acá, desde afuera, anhelamos que se pudiera constituir cierta unidad, una articulación, superando viejos obstáculos que fueron importantes en su momento y nadie les niega la contundencia, pero anhelamos que se pudiera construir o consolidar esa unidad. Por ejemplo, ahora estos todos los que mencioné ustedes y también estos otros referentes llaman también a votar por el no a todos los puntos del plebiscito y coinciden en estar en la oposición al gobierno de Noboa y antes de Lasso. Ustedes pusieron el cuerpo en la calle valientemente en 2019, en 2022. ¿Hay posibilidades de consolidar, de gestar, de construir una articulación para de verdad pensar en poner fin a estos proyectos neoliberales que además destruyeron al Ecuador?
Yo creo que no debe ser solo una posibilidad, sino debe ser una obligación de la unidad de las izquierdas, la unidad del progresismo. Es necesario, y esto lo he mencionado desde el tiempo que estaba gobernando Correa, con una crítica profunda, con una crítica que en este caso deberían asumir como parte de un proyecto ampliado. No se puede aceptar que en un proceso de cambio en el Ecuador, desde la idea de la izquierda, del progresismo, desde la idea del socialismo, como queramos llamar, pero que hayamos, que en ese proceso se haya prácticamente dejado obnubilado al movimiento indígena cuando se había dicho temas estructurales. Eso es lo que no ha permitido en este momento prácticamente unir. Yo he escuchado también, aparte de Revolución Ciudadana, que esto también hemos dicho de manera pública. O sea, mínimas condiciones para la unidad es reconocer, no como un acto de contrición, no, como un acto válido, moral, de la política ecuatoriana para generar estos cambios que generaron discordia entre los diferentes sectores que siempre hemos cuestionado al proyecto neoliberal. Pero también sigue siendo cuestionable, y esto nuevamente lo digo a nivel internacional, mientras nosotros nos mantenemos en una postura firme, que no hemos permitido que hayan impuesto con toda la radicalidad por parte de la derecha ecuatoriana el proyecto neoliberal. Pero es cuestionable que hasta este momento, bueno, ahora ya vemos que ya están con claridad, pero es con la votación de los asambleístas de la Revolución Ciudadana que permitieron aprobar las 5 leyes más radicales de la derecha ecuatoriana. Eso es cuestionable. Entonces, se pasó la ley, la primera ley de rendición tributaria, al un mes, con votos de los que dicen que son de izquierda y los que son progresistas. Los procesos de privatización de las empresas públicas con la votación. La última ley, en este caso de la privatización del turismo, con esta ley no se puede avanzar de esta manera, por la cual nosotros, los que hemos mantenido firmes, incólumes, la lucha contra el neoliberalismo, siempre hemos exigido que tengan una cordura, que tengan una firmeza política e ideológica. Lo que sí es preocupante es que la derecha en este momento está radicalizada. La derecha radicalizada, a nosotros nos han tachado de violentos, de terroristas, de sabotadores, como no se imaginan. Pero sin embargo, nosotros nos las mantenemos. Pero yo siento que una parte de la izquierda del Ecuador, para que no le digan que son radicales, se convierten en moderados. Y ya de moderados, les obligan a votar en las políticas, en las leyes más radicales de la derecha ecuatoriana. Yo creo que si no superan estos límites, prácticamente es un problema para la unidad en este momento que necesitamos a nivel del Ecuador.
Dime, y el referendo tiene como una su primera pregunta la autorización para que las Fuerzas Armadas intervengan junto con la Policía Nacional en el control de los conflictos internos, en la persecución del terrorismo y del narcotráfico, etcétera. ¿Ustedes no temen que esto pueda significar que ya las Fuerzas Armadas van a estar involucradas abiertamente y de manera legal en la represión del movimiento indígena ecuatoriano?
Esto, con ley o sin ley, con consulta o sin consulta, ya está sucediendo en este momento. En el Ecuador, 2 meses permitía el estado de excepción de manera legal y permite 30 días más que pueda renovar el estado de excepción. Y han concluido 3 meses. Se implementó en este momento el decreto 218, por lo tanto, con consulta o sin consulta, ya tenemos las Fuerzas Armadas en las calles del Ecuador. Al punto que en este momento, si ustedes han mirado a nivel internacional, un tema de palo quemado, las Pampas, es un territorio que estamos luchando contra las mineras, prácticamente han confundido el escenario de declararnos terroristas a campesinos, a indígenas, a agricultores, a productores de leche, a productores de la carne que damos de comer a las grandes ciudades. Entonces, ahora lo que está haciendo el gobierno nacional es utilizando la consulta para consolidar esta imposición, para poner a las Fuerzas Armadas y para combatir a los luchadores sociales, tergiversando, mezclando, confundiendo con la delincuencia común y corriente, con el narcotráfico, con el crimen organizado o con lo que están haciendo la minería ilegal. Pero además de eso debo decirles, permítame, pero además debo decirles que la ley de Lazo en el 2022 ya está la ley de uso progresivo de la fuerza, donde ya permite a los militares, en este caso, hacer cargo de la seguridad interna. Y además de eso, todo lo que recaude, sea de narcotráfico, recursos económicos, partes de la de los armamentos, todo lo que tenga ya está garantizado en la ley. Lo que pasa es que el presidente de la República, en lugar de ejercer lo que está en este momento ya la ley en vigencia, está utilizando para consolidar su poder y para imponer con toda la rajatabla, a todo con rajatabla, en este caso las políticas neoliberales que no han podido hacer ni Moreno ni Lazo, ahora está pretendiendo Daniel Noboa.
Y este caos que se encuentran en algunos territorios del Ecuador, estas bandas, este crimen organizado, ¿es un poco funcional a que se siga profundizando este proyecto neoliberal? Te pregunto por un lado, y por el otro, también la preocupación de también acuerdos que se vienen haciendo con Estados Unidos ya desde el gobierno de Lazo, por el cual ya no como antes, que la base militar de Manta, que el correísmo también desalojó, o luego la entrega de la isla Galápagos, sino que más bien todo el Ecuador se estaría convirtiendo en una gran base militar donde puede intervenir abiertamente las fuerzas de Estados Unidos, ¿es así?
Totalmente. Sobre la primera pregunta, mire, el crimen organizado, el narcotráfico, todo esto no es un problema solo del Ecuador, es un problema regional. Por lo tanto, si queremos resolver un problema al interior de nuestros países, tiene que haber una decisión regional. Los países latinoamericanos tenemos que, imagínense, si no tienes una relación diplomática, México con Colombia, con Ecuador, con Perú y otros países que están aledaños a nuestro país, simplemente no se va a poder hacer un programa integral para combatir esto. Pero en el Ecuador, en este momento está siendo utilizado, lógicamente, para meter miedo. Es una realidad, sí, pero a partir de esa realidad se ha puesto una exposición exponencial. ¿Para qué? Para meter miedo a la población. Imagínate, 3 meses de declarado estado de excepción, no se ha bajado la criminalidad. Lo único para lo que ha servido es para criminalizar a los campesinos, a los agricultores, a los luchadores sociales, confundiendo con este acto. Por ello digo que para realmente combatir aquello tiene que haber una decisión regional y una política clara en el Ecuador, que en este momento no las existe. Dijeron que hay un plan Fénix, que no existe plan Fénix. Y en este segundo, la segunda inquietud, si efectivamente hagamos, solo escuchemos lo que dice la señora Laura,
Richardson, Laura Richardson.
Richardson, sí. Uh-huh. Laura Richardson, solo escuchemos lo que ella dice en el propósito para Latinoamérica. A ellos les conviene tres cosas. Ellos buscan tres cosas. Uno, dice, control de los recursos naturales. ¿Cierto? Minería, oro, cobre, todo aquello. Segundo, dicen, control de los recursos hídricos. Lo que está teniendo la reserva más grande del mundo del agua, del tema hídrico en Guaraní, que tiene en este caso un lapso de capacidad para tres países. Entonces, Norteamérica lo que está viendo es del control de recurso hídrico. Y tercero, ¿qué dice? Necesita los países nuestros controlados para un juego geopolítico. O sea, el Ecuador es necesario, las Islas Galápagos es necesario como un punto de referencia para la disputa del poder geopolítico. Uh-huh. En ese sentido, en el Ecuador en este momento el gobierno de Noboa ha aceptado con naturalidad que las Fuerzas Armadas norteamericanas puedan implementarse con inmunidad, lo que significa para nosotros impunidad, que ni siquiera los ecuatorianos tenemos ese derecho. Por ello vemos en México cuántas bases militares, 10, 12, en Colombia 9 bases militares, en Perú de la misma manera, pero creo que por lo menos han tenido soberanía, donde no permitieron por lo menos la entrega de armamento. En ese sentido, creo importante que Latinoamérica tiene que visibilizar ese problema como un problema de control absoluto. Si no tenemos claro eso, simplemente van a poner elementos secundarios para confundir a nuestros estados.
Bien, no, me parece muy importante porque, como tú dices, el proyecto del imperio es avanzar sobre todos los recursos naturales, sobre los espacios marítimos que le permitan afianzar su dominio de los mares, tanto en el Pacífico, por el lado de las Islas Galápagos, como por el lado del litoral argentino. Y realmente es toda una coincidencia, y tú claramente lo has marcado. Si no hay una coordinación entre los gobiernos de Colombia, de México, de Perú, de Ecuador, de Chile, Argentina, para salvaguardar todo ese flanco andino tan importante, que es por donde viene hoy por hoy el narcotráfico, va a ser muy difícil enfrentar el problema, pero va a ser utilizado como un recurso para declarar a las organizaciones campesinas como la CONAIE organizaciones terroristas y ser ajusticiadas o ser enfrentadas, ¿verdad?, con las Fuerzas Armadas del Ecuador. Por eso es un tema de enorme preocupación y de ahí nuestra total solidaridad. Por eso queríamos hablarte, Leónidas. Creo que estamos ya al borde sobre la hora de que termina nuestro programa. Lo que sí te comprometemos a que en un futuro, en las próximas semanas, podamos llamarte nuevamente, tener una conversación más tranquila, más larga, porque la verdad se nos está yendo el programa. Así que te mandamos un enorme abrazo, toda nuestra solidaridad contigo, no dejes de tenernos al tanto y vamos a hacer campaña acá para difundir los ataques que el gobierno oligárquico e imperialista, proimperialista del Ecuador realiza en contra del movimiento campesino.
Queridos hermanos, yo les agradezco por el espacio. Creo que ahora más que nunca necesitamos amplificar nuestras voces, conectar nuestras voces, unir a nivel continental, no solo por el tema del narcotráfico, crimen organizado como un mecanismo para combatirla, sino para consolidar nuestra economía continental. Si Europa lo ha hecho, Asia lo ha hecho, el continente debemos hacer, para lo cual el pueblo debe pensar a nuestros representantes que permita consolidar como un bloque continental. Muchas gracias, espero que en otro momento podamos conversar más a profundidad.
Gracias a ti, Leónida, un abrazo enorme. Chau, chau.
Fuerte abrazo, chau, chau. Bueno, interesantísima entrevista. Se nos va el programa, nos quedan como siempre temas muy importantes. Seguiremos abordando la semana que viene para analizar también varios puntos que nos deja Leónidas Issa. Los retomaremos después, sí. porque tenemos que ir. Agradecemos a los oyentes, no pudimos terminar de leer los mensajes, pero bueno, Pico Nico, Marcelo de Berizo, Jorge Lescano, Abel Lera Ferreres, Fernando de Quilmes,
Roberto Casella está por ahí.
Sí, ya lo dijimos, ya lo mencionamos antes. También desde Ushuaia nos manda saludos acá un compañero, no deja el nombre. Griselda de Vicente López, Luis de Carazo, Horacio de Santa Fe, César de Chajarí, Silvina María Sati, CRF, veo acá, no sé el nombre, Roberto Crespo Armengol, se terminó, perdón, no. Compañeras y compañeros, vamos a seguir con Diálogo Internacional todos los sábados, sigan acompañándonos, nos despedimos y como siempre...
¿Qué le vienen ahora?
Vamos a
un
seguir...
un beso grande.
Gracias, Telma.
Y nos quedamos escuchando... El tango será popular o no será nada. Un lujazo en la M530. Y nos despedimos como siempre. Hasta la victoria.
Siempre.
Siempre.
Zapateando, zapateando por allá. Guitarrita, guitarrita, guitarrita. Mandolina, mandolina, mandolina. Afinadito, afinadito, afinadito. Haga bailar, haga bailar.
AM530. Somos Radio.